Es un gozo para mí estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, compartiendo la palabra de Dios para hoy. ¿Cómo están? ¿Están bien? Bueno, ese es mi deseo y mi oración a Dios por ustedes. Este versículo 17 nos dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa es esta bendición aquí. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se nos dice que tenemos que dar gloria a Dios. Gloria y honra y poder son atribuidos en la palabra de Dios a nuestro Dios. Es lo que debemos hacer. Luego dice el apóstol Pablo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo aquí le está encargando a Timoteo, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a él. Ahora, muchas veces parece que la iglesia primitiva tenían esta práctica, se dirigían en sus ministerios por profecías, por la palabra de profecía. Como decíamos en el programa anterior, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, allí están en la iglesia de Antioquía ministrando al Señor y ayunando, y fue allí que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora, la pregunta que nos hacíamos es: ¿cómo fue que habló el Espíritu Santo para decir apartadme a Saulo y a Bernabé? Ellos estaban reunidos orando y sin duda hablando acerca de la necesidad que había de llevar el Evangelio a un mundo que aún no había escuchado nada del Evangelio. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio, para el ministerio que los he llamado. Y reitero, la pregunta es: ¿cómo fue que dijo eso el Espíritu Santo? En lo que me es particular, pienso que fue hablando por medio de la palabra de profecía. Alguno en el grupo, ungido por el Espíritu Santo, profetizó esto. Y de esa forma el Espíritu Santo, a través de esa profecía, dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé. Porque el don de profecía era utilizado de esa forma en la iglesia del principio, la iglesia primitiva. Cuando el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Cesarea, él iba de regreso a Jerusalén y se quedó en la casa de Felipe, y allí un profeta, Agabo, era profeta en la iglesia de Jerusalén, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Profetizando lo que le sucedería a Pablo cuando llegara a Jerusalén. En otro lugar, aquí en la carta a Timoteo, dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Lo veremos en el capítulo 4, verso 14. Es decir, a veces, cuando ellos imponían las manos sobre las personas y oraban por ellos, habían profecías que se daban en ese momento, a través de las cuales el Señor mostraba a la persona la dirección de su ministerio. No es algo limitado a aquel tiempo, como ya dije, yo no tuve ninguna visión, ningún sueño, para sentir que era algo espiritualmente significativo. Pero han habido profecías dirigidas a mí, acerca de mi ministerio, cuando se me impusieron las manos y oraron por mí. Bien, esto era una práctica de la iglesia primitiva, y creo que es algo que es válido en el día de hoy. Así que el apóstol Pablo habla a su hijo Timoteo, su hijo en la fe, acerca de esta experiencia que él tuvo cuando le fueron impuestas las manos por el presbiterio, y allí fue dada la palabra de profecía y los dones les fueron dados a Timoteo, ese llamado de Dios sobre su vida para el ministerio que iba a cumplir. Por eso dice, así que yo te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Y le dice también, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando esa fe, algunos naufragaron en la fe. Y menciona un par de ellos, dos personas, Himeneo y Alejandro, y dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Yo expresaba que exactamente no sé lo que quiere decir esto en cuanto a que entregué a Satanás. Sí sé que Satanás quiere, es su deseo, destruirnos. Recuerde usted cuando los hijos de Dios se presentaron delante de Dios, según relata el libro de Job, Satanás también fue con ellos. Dios le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él dijo en otras palabras, he estado dando vueltas por toda la tierra. Dios le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Un hombre temeroso y piadoso, apartado del mal. Dijo, sí, pero tú le has puesto un cerco a su alrededor. Yo no puedo llegar a él. ¿Se da cuenta? Así que pienso que entregarlos a Satanás pudiera ser que ellos ya no estuvieran protegidos por ese cerco que Dios coloca alrededor de sus hijos para que Satanás no llegue a ellos. Y yo le digo, si usted, mi amigo, mi amiga, no está protegido por Dios contra Satanás, usted es un blanco muy fácil y realmente lo siento mucho por usted. Yo le agradezco a Dios por esa protección que Él coloca alrededor nuestro, es decir, alrededor de sus hijos, esa cerca que Él pone. Tal vez el apóstol Pablo está diciendo, Señor, quita esa cerca de estas personas que quieren tratar esto de una manera tan superficial y déjalos que ellos así se quemen para que aprendan a no ser así. Luego dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, exhortándonos a orar los unos por los otros, a interceder y a tener acción de gracias. Dice luego, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Yo creo, mi amigo oyente, que es muy importante que nosotros oremos por nuestros gobernantes a nivel nacional y a nivel departamental. El propósito de las oraciones es que nosotros podamos tener una vida quieta, pacífica, con toda santidad y honestidad. El verdadero propósito del gobierno no es cobrar impuestos. No, no. El verdadero propósito del gobierno es preservar el bien. Todas las leyes deben estar diseñadas para la preservación del bien porque están esas influencias malvadas, esos poderes, y el gobierno realmente está ordenado con el propósito de preservar el bien de la sociedad, manteniendo afuera todo aquello que es malo. Cuando un gobierno no cumple esa función, el mal que ellos permiten finalmente destruirá al mismo gobierno. Solamente estudie, mi amigo oyente, los libros de historia y usted verá que esto es una verdad una y otra vez. La mayoría de los gobiernos comenzaron con el alto ideal de preservar el bien, pero con el tiempo las fuerzas de corrupción se movieron, las leyes se volvieron liberales, el bien ya no fue preservado, sino que se comenzó a permitir el mal, a tolerarse. Luego fue protegido el mal por las leyes. Y lo siguiente fue que el mal entonces terminó derrocando al gobierno. Nosotros estamos en esta etapa aquí en los Estados Unidos, donde el mal está siendo protegido. Está siendo permitido por la ley, ¿sí? La protección del mal. El siguiente paso es la caída del gobierno. Así que nosotros necesitamos orar. Oren por los reyes, por aquellos que nos están gobernando. Dice Pablo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿qué imagen opuesta tienen muchas personas acerca de Dios? Lo ven a Dios como uno que quiere condenar a todos. De hecho, andan por ahí pidiéndole a Dios que lo haga. Muchas personas hacen eso. Porque las personas tienen en su mente a un Dios que está juzgando y condenando a todos. ¿Y qué opuesto es eso a la verdadera naturaleza de Dios que, según hemos leído, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? Usted tendría que escuchar a Dios lamentándose por las personas, por medio del profeta Ezequiel, diciéndole: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, decía Dios a través del profeta. ¿Sí? También el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 9, decía que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Pablo aquí dice que Dios desea que todos los hombres se salven. Es que Dios es el Dios de salvación y desea que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Y lo dice a continuación, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando Job estaba en medio de sus aflicciones, él perdió todas sus posesiones, perdió sus hijos, luego perdió su salud. Estaba en la miseria, cubierto de llagas, recostado sobre las cenizas. Su esposa, mirándolo en ese estado miserable, le dijo: cariño, ¿por qué no maldecís a Dios y te morís? En otras palabras, le dijo eso como diciendo: bueno, ya termina con esto, ya no puedo soportarte más así. Sus amigos vinieron a consolarlo, pero en vez de darle consuelo, comenzaron a acusarle y a condenarle. Uno de sus amigos, Elifaz, temanita, dijo: ¿por qué no te arreglas con Dios y todo estará bien? Job le dijo: gracias, amigo. ¿Qué quieres decir con que me arregle con Dios? ¿Quién soy yo para estar delante de Dios y justificarme? Él dijo: yo salgo, miro las estrellas, me doy cuenta lo vasto y grande que es Dios. Y aquí estoy yo, soy nada aquí en este planeta. Dios es tan grande y yo tan pequeño. Yo intento encontrarlo a Él, miro aquí, miro allá, miro alrededor. Yo sé que Él está aquí, pero no lo veo. ¿Y cómo puedo estar delante de Dios para declarar mi inocencia o justificar mi caso? Con un Dios tan vasto, yo que soy nada. Job vio el problema del hombre intentando comunicarse con Dios o intentando tocar a Dios. Es ese intento de hacer un puente sobre el gran golfo que hay entre lo infinito y lo finito. La única forma en que Job puede ver esto sucediendo, la única forma en que puede ver suceder eso, es que hubiera un mediador que pudiera unirnos a ambos. Y en respuesta a ese clamor de Job, Pablo dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A través de Jesucristo, mi amigo oyente, se da respuesta al clamor de Job. Jesucristo es el mediador que puede tocar a Dios y tocar al hombre, que puede unirlos a ambos. Porque Jesucristo estaba en el comienzo con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada fue hecho. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 14. Y así Él contempló la gloria como unigénito Hijo de Dios. Sí, un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador es el hombre Jesucristo. Ahora, ¿qué significa esto? Significa, mi amigo oyente, que si usted quiere venir a Dios, no venga a buscarme a mí. Yo no soy mediador entre Dios y usted. Si usted quiere encontrarse con Dios, usted tiene que ir a Jesucristo, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y es el único mediador que puede llevarlo a estar en comunión con Dios. Es precisamente Jesucristo el que dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, se registran estas palabras de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es una afirmación radical, exclusiva. Un Dios y un mediador. Jesucristo hombre. Gracias a Dios que hay un mediador. O cuán agradecido estoy de que puedo llegarme a Dios, porque Jesús está allí para poner su mano sobre Dios y también viene y coloca su mano sobre mí y me une a Dios. Y yo puedo llegar a Dios a través de Él. Él siendo en forma de Dios, Jesucristo, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Y con todo así vino en semejanza de hombre para poder tocarme a mí. Así Dios tocó al hombre por medio o a través de Jesucristo. Y a la vez el hombre puede tocar a Dios a través de Jesús. Hay un Dios y hay un mediador. Y agrega, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Se da cuenta, todos éramos pecadores. Como pecadores, totalmente incapaces de redimirnos a nosotros mismos. No había nada que pudiéramos hacer para salvarnos a nosotros mismos. No había nada que yo pudiera hacer para volverme justo. Nada que pudiera hacer para redimir mi culpa pasada. Usted tal vez dirá que hay grandes pecadores o pequeños pecadores, buenos pecadores y malos pecadores, pero Dios dice todos ustedes son pecadores. Y en realidad no importa si usted es un bueno o un mal pecador. Lo que importa es que sepamos que ninguno de nosotros se puede redimir a sí mismo. Ahora Jesús se entregó a sí mismo en precio de rescate por nosotros. Sí, Él murió por nosotros. Murió en nuestro lugar. Dice Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Es proclamar este testimonio de Jesucristo a lo que he sido llamado como apóstol, como predicador. Estoy hablando la verdad. Yo soy maestro de estas cosas, decía el apóstol Pablo. Luego decía, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es una postura en la oración, levantar las manos en oración. Hay muchas discusiones acerca de la posición de nuestro cuerpo en la oración. A ver, ¿qué posición es la más efectiva? Cuando yo era un niño en la escuela dominical, solían decirme, bueno, ahora todos inclinen la cabeza, junten las manos, cierren los ojos, vamos a orar. Entonces yo pensaba que no podía orar, a menos que tuviera los ojos cerrados etcétera. Pero descubrí que puedo orar con los ojos abiertos. Descubrí que es mejor si los cierro, porque si mis ojos están abiertos, entonces puedo distraerme con lo que veo y mi mente se va de la oración. Llegué a darme cuenta que los maestros nos decían eso para que, precisamente juntando nuestras manos, no molestáramos al que teníamos al lado, cuando nuestros ojos estaban cerrados, ¿se da cuenta? Entonces veo la sabiduría que había en decirle a los niños, inclinen la cabeza, cierren los ojos, junten las manos. Puedo comprender esa sabiduría. Aún así, usted no tiene que ponerse en esa posición para orar. Yo he descubierto que no se trata de la posición de mi cuerpo en la oración, o lo que importa en la oración, sino que lo que importa es la posición de mi corazón, porque eso es lo que está buscando Dios.